muchas gracias a todos por estar acá. Muy contenta de estar en Rosario presentando Sin Miedo al Dinero con acá con mi amigo Franco. Así que muchas gracias a todos por haber venido. Realmente, bueno, muy contenta, muy feliz. A ver, se escucha bien, ¿no?
Yo estoy agradecido de haber sido invitado para esto, más allá de nuestra amistad de tantos años. Leí el libro antes, no sé si alguno tuvo la posibilidad ya o todavía no. Y vengo con un montón de preguntas. Así que vengo a ejercer mi derecho de amigo que tiene un quilombo en las finanzas personales. Y voy a arrancar por el principio, porque me parece que agradecido que venga a nuestra ciudad y que lo venga a presentar acá. ¿Fue algo impulsado? ¿Te metí un poquito de presión para que vengas o no?
Influida, sí, totalmente
sí, presión,
influida.
100%
no,
presión.
No, cero presión, pero influenciada diciendo qué lindo, me gustaría ir y compartir este momento.
Tenés banda rosarina.
Tengo una banda rosarina,
claro,
muy copada.
Eso es. Che, Lu, me parece que está bueno como para arrancar a hablar un poquito del libro, que cuentes o al menos que nos cuentes cuál es el motivo por el que lo hiciste. O sea, sos una mina que hizo tanto contenido, que tiene tantas cosas en redes. ¿Por qué un libro?
Bueno, yo creo que a la gente le gusta adquirir conocimiento de diferentes formas. Hay gente que, como yo, es mucho más visual y de hablar. Y hay otra gente que le falta una guía práctica, un contenido bajado a tierra, escrito. Y mucha gente me lo pedía, mucha gente lo necesitaba. Y era un desafío, porque hacer un libro de finanzas es muy difícil. A la gente le aburren las finanzas son aburridas, y hacer un libro de finanzas, yo decía, ¿cómo? Porque vos sabés muy bien, cuando hablamos podemos poner la voz así y explicar algo mucho más divertido de lo que realmente es, aunque nos estemos comiendo un embole terrible explicando la fórmula del interés compuesto. Y yo decía, ¿cómo voy a transmitir eso en un libro? Entonces, trabajamos muchísimo para hacer un libro de finanzas que sea medianamente digerible, divertido, a través del diseño, a través de los gráficos, a través de los ejemplos y de las historias.
Es, yo que lo fui y volví varias veces, es un libro como que, más allá de que vos tengas, me parece, conocimiento o no, me parece que es muy entendible. O sea, ¿cómo laburaste esa, o cómo lo pensaste? ¿Para quién lo pensaste? ¿Cómo fue el mambo? Porque, ¿qué me pasó a mí? Yo lo leía y decía, claro, mirá lo mal que hago las cosas. Y además de eso, decía, me hubiese gustado tener este libro antes porque creo que es muy entendible. O sea, ¿está hecho como para que lo entiendan todos?
Está hecho para que lo entiendan todos. Todo mi contenido en general está hecho para que lo entiendan todos, que al mismo tiempo es un desafío, porque hablar 5 años de lo mismo y reversionar lo mismo, porque siempre se suma gente nueva o la gente, es un tema difícil, no lo termina de entender. Entonces, a veces me cuesta avanzar en el contenido porque siento que dejo mucha gente atrás. Entonces, sigo creando cosas que por lo menos nivelan el nivel para arriba para que todo el mundo pueda hablar. Si leyó esto, bueno, más o menos todos van a entender lo que es un bono. Más o menos todos van a entender lo que es un presupuesto. Por ahí no lo saben hacer, perfecto, pero todos más o menos entienden de lo que se trata. Entonces, mi cruzada en este mundo es seguir combatiendo la brecha de educación financiera y la falta de educación financiera que tenemos.
¿Vos siempre lo viste desde un lugar más a nivel personal eso? O sea, ¿lo viviste, lo sentiste o cómo fue esa parte de ausencia de educación financiera?
Total, o sea, desde que soy muy chiquita me gusta mucho ahorrar, esto lo cuento siempre, soy rata en el horóscopo chino.
No tengo idea qué significa eso.
Yo tampoco, perfecto, pero me dijeron que las ratas son las que guardan, ¿viste? Que les gusta guardar. Entonces, se supone que yo llevo eso del horóscopo chino, que ahorro un montón.
Hay sí, que ahorrar primero, lo aprendí.
Siempre. ¿Viste? Muy bien, funcionó. Pero yo sabía ahorrar y nada más. Y después no sabía qué hacer con la plata. Yo la guardaba, como todos nosotros, abajo del colchón, para un mañana que no sé qué va a pasar. Y a los 23 años conozco a mi padre rico, ¿no? Que si ustedes leyeron el libro Padre Rico, Padre Pobre, habla de un padre del autor, que es una persona universitaria, profesor universitario, muy capaz, muy trabajador, como mi padre, que tiene un mal manejo de las finanzas. Y del otro lado está el padre rico que conoce el autor, que es el padre de su mejor amigo, que le enseña cómo manejar el dinero, cómo hacer que el dinero trabaje para él, cómo empezar a invertirlo. Bueno, entonces yo conozco a mi padre rico que me dice, vos este dinero que tenés ahorrado no lo podés tener parado, lo tenés que invertir. y durante muchos años, es una persona que en mi vida sigue muy presente, me va enseñando cómo invertir y cómo sacarme el miedo a invertir. Y fue un camino muy difícil porque él es una persona que es bastante corto de palabras y entonces a veces era difícil sacarle todo el contenido. No es que me lo hablaba así, me decía, ah, esto tenés que hacer, sino que había que tirarle de la lengua qué es lo que tenía que hacer. Y yo, mientras tanto, investigaba, estudié licenciatura en administración. O sea, no es que estudié una carrera que nada que ver. Tampoco ahí estaba todo el contenido. Era muy difícil encontrar. No había la disponibilidad que tenemos hoy en las redes, por suerte. Por mala suerte no había, por suerte pudimos trabajar esto. Y Lula Invierte es el camino mío de descubrir cómo se invierte, dónde se invierte, qué hacer con el riesgo, qué hacer cuando cae la bolsa y vos qué haces, ¿no? O sea, es todo eso. Entonces, esto es un poco el compendio de mi vida, un poquito también.
Vos sabés, Lu, que cuando yo lo leía, más allá de que te conozco y demás, volví a la tapa porque quería saber a ver si decía Lula Invierte o decía Lucía Aguilar. Y porque muchas veces me encontré con la Lu que yo conozco, la más allá de la marca personal, Lu que te da más unos ejemplos como diciendo, no seas boludo, o viste, esa Lu que es la que yo conozco. ¿Cómo manejaste esas dos cosas al momento de escribir? Tipo, la persona y la marca.
Otro desafío también, ¿no? A mí me gusta tener la marca de Lula Invierte muy clara, que tiene sus límites, que habla de algunas cosas y de algunas otras, pero también soy una persona bastante osada, entonces me gusta en algunos momentos perfilarme un poco más así, decirte, che, no sea boludo y hace esto, que por ahí en redes no lo puedo decir.
¿Y cómo combatiste con el tema del, viste que dinero es como medio mala palabra, ¿no? Total. Hablar de plata es nadie habla de plata.
O sea, todos hablamos de plata. Vos pasás por cualquier lugar y está todo el mundo, no sé lo que me llegó, despensa, si la luz, y el agua, y el esto, na. Todo el mundo está hablando de plata, todo el tiempo. Pero nadie habla de plata de verdad,
¿no? Claro. ¿Y eso?
¿Y eso?
La definición. O sea, ¿cómo hiciste ahí en el...? Porque me imagino que habrá sido una... Bueno, tengo que poner números acá. Hay ejemplos, no sé si estuvieron chusmeando el libro, pero por ejemplo hay planillas donde, bueno, hay montos. Y viste, es como, uy, bueno, ¿qué monto pongo? ¿Cómo lo manejaste eso?
Es difícil poder decirle, porque aparte las finanzas personales, algo que tiene, que lo dice acá en el libro, que es lo apasionante de las finanzas personales, que se adaptan a la vida de cada persona, a sus propias necesidades y sueños. Entonces, no hay una receta para todos. No hay una receta que ustedes se van a llevar a este libro y listo, no, ya está. Cada uno se tiene que armar su propia receta de su vida. Entonces, yo intento poner cosas, intento poner ingredientes que cada uno pueda decir, ah, bueno, esto de acá puedo agarrar un poquito, de esto de acá puedo agarrar un poquito, ah, este ejemplo me queda súper grande. Pero bueno, es un buen norte para mí para trabajar y llegar a eso. No, mira, este ejemplo a mí, yo sobradísima, esto no es para mí. También hay ejemplos para esa gente que por ahí tiene un mejor pasar económico. Entonces, intento trabajar como en ese crisol de personalidades y de finanzas personales diferentes para que cada persona, por eso, no sé si lo viste, pero hay partes para familias, hay partes para niños, hay partes para, no sé, por ejemplo, no hay ningún libro de finanzas que hable sobre cuánto cuesta congelar óvulos, que es central en la vida de muchísimas mujeres, y sobre todo mujeres de mi edad que están llegando a una edad que no tuvieron hijos y están diciendo, ¿qué hago? ¿No? Entonces, igual si quieren congelar óvulos les recomiendo hacerlo más temprano que llegando a mi edad, pero bueno.
Bueno, y también vi que, por ejemplo, había cosas que me hacían o que me venían a la cabeza tus hijos, porque hablas mucho de, bueno, cómo tratar hasta una determinada edad o cómo manejar eso. ¿Eso también lo pensaste como para padres? ¿Cómo fue el...?
Sí.
¿O cómo lo manejabas? ¿Cómo lo manejaban con vos también? Eso también me interesa.
Habiendo una brecha de educación financiera tan grande, yo digo, está bien, institucionalmente por ahí no lo podemos solucionar en esta generación. ¿Pero qué podemos hacer? Podemos nosotros aprender para nosotros enseñarle a nuestros hijos o a nuestros nietos cómo manejar mejor el dinero. Si nosotros hoy nos sentamos con los adolescentes o con los niños y les decimos cómo hacer un presupuesto, cómo pagar las cuentas en el banco, cómo hacer una factura, nos sentamos con los chicos y les mostramos el lío de AFIP. ¿Cómo presentar impuestos? ¿Qué impuestos hay? Hay mucha gente que sale al mercado laboral y de repente se desayuna que tiene que pagar ingresos brutos. ¿Entendés? Entonces hay muchas cosas que... Los impuestos por ahí no los cubro yo en mi libro porque como soy licenciada en administración y no soy contadora, considero que no es mi área de expertise, entonces no entro. Pero digo, hay muchas cuestiones de las finanzas personales que las podríamos enseñar en casa. Como todo, ¿no? Yo considero que un adulto responsable debería poder manejar bien sus finanzas, debería manejar bien su vida sexual, debería manejar bien su nutrición. Y son tres cosas que cuando nosotros, bueno, por ahí vos sos más chico, no sé si ya tenías ESI en tu colegio.
No, cuando yo iba al colegio.
Bueno, que salimos al mundo real sin la ESI, la EFI y la ENI, ¿no? La educación financiera, la educación nutricional y la educación sexual. Hoy en día, por suerte, hay educación sexual en los colegios. Tendría que haber educación financiera, tendría que haber educación de la nutrición. Porque son cosas tan necesarias para vivir, para reproducirnos, para alimentarnos y para vivir, para subsistir, ¿no? Entonces, para mí, la educación hacia los niños y hacia los adolescentes es clave, es fundamental, sobre todo hoy en día, con un 63% de niños pobres en el país. Creo que nosotros somos responsables de poder educar la mayor cantidad posible de niños, sobrinos, nietos, primos, lo que podamos, para que tengan una vida mejor, para que tengan un mejor manejo con el dinero, para que puedan salir adelante y, bueno, y tener una mejor vida que la que por ahí tuvieron sus padres o la que tuvieron ellos cuando eran más chicos.
Sabes que cuando yo miraba el libro, y no sé si lo tienen ahí en la mano, pero si lo abren en cualquier parte, es como que baja data que es hasta... Yo no sé si tienen hijos o no, yo no los tengo, pero es como que hasta lo podrían como compartir. No sé si pensaste en eso, porque yo leo esto y de verdad digo, esto está armado para que sea entretenido. Y más allá de la gráfica, que no sé con quién la hiciste, ¿eso lo pensaste vos?
Sí, me encanta lo que estás diciendo y no lo hablamos esto antes, porque realmente...
Posta, de verdad, no lo hablamos.
Este fue el brief a la diseñadora y también fue como mi idea cuando hablé con Planeta, les dije, yo quiero como si fuera un libro de recetas, que vos abrís y en cualquier página te podés llevar algo, que así... ¿Qué pasa con las finanzas si la relación termina? Uy, temón. O sea, abrimos en cualquier página y en cualquier página tenemos esto.
Están los hacks, están los 10 tips, o sea, es como que en cada cosa hay algo.
Hay algo. Y eso fue exactamente el desafío que yo tenía de cómo hacer un libro de finanzas que sea divertido y entretenido. Y fue exactamente el brief y lo hice con una diseñadora de Planeta, ¿vale? Que es una genia total y que realmente hizo que este libro sea mi visión puesta en gráfica. Así que...
Y hablas mucho, porque vos tenés público de todo el mundo, pero hablas mucho de los problemas de acá. O sea, yo cuando la primera vez que lo agarro, digo, bueno, ¿de dónde? Porque es difícil, o al menos el criterio que a mí me surgía era, bueno, ¿desde dónde va a hablar? ¿Desde dónde va a decir las finanzas personales? ¿Son iguales? Y que, como que te sentí muy argentina.
Yo soy 100% argentina,
sí, pero,
nacida y criada, 100%. Mi libro es 100% para Argentina y la idea es, y el acuerdo que tenemos con Planeta, que si esto se edita en España, voy a reescribir casi la mitad del libro para la economía española. Si lo hago en México, tendré que investigar y estudiar la economía mexicana y será para México y así para cada país que lo desarrollemos. Las finanzas es algo muy cultural también, es muy autóctono. Tener 263% de inflación es casi un Guinness récord que estamos por cumplir. No es fácil vivir con esta inflación y no es algo que es fácil de vivir, que nadie en el mundo está acostumbrado. O sea, el 4% que festejamos porque cayó es lo que los países desarrollados tienen por año y les parece un espanto. ¿Sí? O sea, 6% hubo durante el periodo de inflación y la gente no sabía qué hacer, estaba desesperada, corriendo por las paredes, cortando todo, por 6% de inflación anual. Imagínense nosotros que tenemos 4% mensual y es una buena noticia, ¿no? No hay forma de que yo pueda escribir un libro de finanzas o hacer contenido de finanzas sin atacar eso. Porque, a ver, esto lo hablábamos, Frank, con un montón de amigos y un montón de las entrevistas que estuve teniendo este último tiempo. Si vos ganás en España, por ejemplo, 1.500 euros, ¿no? Acá, imagínate una persona que gana 1.500.000 pesos. Digamos, imagínense que fuera 1 a 1.000 el tipo de cambio, que no lo es, pero hagamos números simples, ¿no? Yo creo que la persona que vive acá con 1.500.000 tiene mucho mejor nivel de vida que una persona en España que gana 1.500. Sin embargo, la persona con 1.500 euros tiene mucha más tranquilidad. ¿Por qué? Porque la persona con 1.500 puede decir, ah, bueno, yo voy a gastar 500 en alquiler, voy a gastar 500 en vivir y voy a gastar 300 en salidas y disfrute y 200 ahorro. Y todos los meses lo mantiene igual. Y sabe cuánto va a ganar el mes que viene, sabe cuánto va a pagar el mes que viene, sabe cuánto le sale la joda, sabe cuánto le sale el alquiler, sabe todo. Acá en Argentina, con 1,5 millones, no sabes literal qué vas a pagar el mes que viene en el supermercado. No lo sabes. Y no hay forma, ¿entendés? Entonces, uno puede, por el precio del índice de consumidor, decir, bueno, 4% me va a aumentar el mes que viene, pero sabemos muy bien que no es 4% lo que aumenta nuestra canasta, ¿no? Es un lío. Entonces, no atacar la inflación como principal problema argentino y hablar de las finanzas sin hablar de la inflación, no se puede escribir un libro.
A mí me llamó poderosamente la atención, porque lo usé, ya te digo, para mí o pensando en lo mío, el tema de el emprendedor, ¿no? O el autónomo, el fondo de reserva autónomo y demás. ¿Es un libro que está pensado para alguna profesión en concreto o vos dijiste, no, pará, dentro de esto hagamos todas las diferenciaciones? Porque yo me sentí muy tocado como emprendedor, vamos a decir así, como marca personal, pero como emprendedor me sentí muy como abrazado. Ahora no sé si alguno de ustedes ya lo leyó, como para decirme de otro lado, pero ¿de dónde lo pensaste?
Bueno, vos sabés que tengo una profesión muy parecida a la tuya, entonces puedo hablar desde ese lado, puedo hablar desde el lado de empresaria. Mis padres también son profesionales independientes, entonces crecí con eso muy, muy cerca de mí. Es mucho más fácil ponerle costo a algo que producimos, ¿viste? Bueno, ¿cuánto me sale el plastiquito de acá? ¿Cuánto me sale el plastiquito de acá? ¿Cuánto me sale el molde? ¿Cuánto me sale esta esponja? ¿Cuánto me sale el trayecto? Mucho más fácil ponerle horas, ponerle precio a tus horas, ponerle precio a tu trabajo, ponerle precio a tu formación, es mucho más difícil. Entonces, de vuelta, intento siempre abrazar a la mayor cantidad posible y que le sirva a la mayor cantidad posible de personas. Espero haberlo logrado. Igual, si ustedes lo leen y sienten que algo falta o algún otro ejemplo, me pueden escribir y para la segunda edición lo puedo agregar.
Yo no sé qué opinás vos, pero me gustaría como escucharlos y preguntar a ver si hay alguien que tiene... Aprovechenla, que no viene... No venís seguido, Rosario.
No, Rosario
no.
No vine tan seguido.
Tienen alguna pregunta que alguien que quiera romper el hielo y hacerle alguna pregunta a Luli. Acá, al costado. Perdón, no te veía. Yo la repito para que la escuchen. Pregunta si el libro puede ser para que lean adolescentes.
Yo creo que sí. Ayer vino a la presentación en Buenos Aires un niño de 11 años que ya lo había leído todo y tenía consultas que tenía anotada en el borde de la página y fue muy lindo. Así que sí, súper.
Casi te lo llevas, me imagino. Claro, sí, sí. ¿Alguna otra? Sí.
¿Cómo es tu nombre? Antonella, te voy a decir dos cosas. Uno, no te pongas etiquetas. No necesitas decir soy una... Estoy aprendiendo, todavía no sé, me cuesta. No soy una nada, no sos mala, no sos un desbole, no sos nada de esas cosas que acabas de decir, nada. Número dos, el hack número uno para ahorrar es ahorrar antes de gastar. Ahorro y gasto lo que sobra, no gasto y ahorro lo que sobra. Ahorro y gasto lo que sobra. Y ahí después tenés el desbole que quieras. Con eso que te sobró, todo lo desbolada que quieras. No hay límite. Solo que no gastes más de eso.
¿Alguna otra allá atrás? La repito para los que no escucharon. Cuando cobras por hora, ¿qué se aconseja? Si quitar el 10, o, digamos rápidamente, con ese cobro, quitar el 10 y gastar el resto. Estamos preguntando cuánto podemos gastar.
Claro,
sí. Al no tener un sueldo.
Hay mucha gente que no cobra todo junto y que cobra en diferentes momentos o por diferentes pagos. A mí me gusta mucho poder decir eso. Por ejemplo, puedes ahorrar un 10% cada vez que te ingresa dinero. También lo que yo les recomiendo a todos los profesionales independientes es hacer un fondo de liquidez, ¿sí? Ir ahorrando todo el tiempo hasta que lo consigas y en un momento te autopagás un salario. Es mágico eso, chicos, cuando trabajás así que... No sabes cuándo te va a entrar la factura, cuándo te va a pagar la obra social, cuándo te va a pagar quien sea que te pague. Y vos te lográs tener un ahorro tuyo que te autopaga tu sueldo a principio de mes y vos pagás todo tipo reina y estás tranquila. Es tan liberador, es tan mágico. Entonces sí, separate un 10%, un 20% y mandalo a este fondo de liquidez. Una vez que tengas un fondo de liquidez que te permite un sueldo, vos te pagás de ahí el sueldo. Y cada vez después que entra tu plata, va al fondo directo, no lo tocas. Todo directo al fondo. Y eso al 2, 3, vos elegís la fecha de pago también. Es fantástico. Y las finanzas... A ver, lo que yo quiero lograr es que el ancho de banda de tu cabeza esté cada vez menos ocupado por cuestiones del dinero. Cuando tenemos las cuestiones automatizadas y sistematizadas y logramos que el dinero no sea una fuente de preocupación y si sea una fuente de posibilidades, es tan liberador, es tan fantástico. Te puedes ocupar en cómo hago mejor mi trabajo, cómo vendo más, cómo hago mejores videos, cómo le explico mejor a la gente de lo que se trata esto, cómo cuido mejor a mis hijos, cómo hago más lindo un suéter de crochet, no sé, lo que le divierta hacer en su tiempo libre. No tenemos que estar ocupándonos en el ratoncito ahí corriendo en la rueda.
Esto está en el libro y además yo les agrego algo que no es chivo, se lo juro, es muy estructurado. Yo me quedo con lo que dijiste vos antes. Es mucha estructura y por ahí encontrar tanta info estructuradita a uno, o al menos a mí, que soy muy desvolado, me sirve mucho más. Entonces, no, es exactamente eso. Es el oráculo de Luli. A partir de este momento lo vamos a denominar de esta forma. Sí, es eso. ¿Alguna otra?
Mira, Milton, creo que es, de vuelta, es una cuestión muy personal, pero creo que todos... las profesiones las podemos convertir en algo redituable. Por ejemplo, al lado mío, no para hacer una comparación, pero tenemos un profesor que consigue ser profesor de forma redituable a través de su trabajo en redes, ¿sí? Entonces, creo que todas las... sobre todo cuando tenés mucha pasión, si tenés una vocación con muchísima pasión, hay formas de encontrar de qué forma podemos lograr sacar dinero de esa pasión que tenemos. Digamos, yo no soy de pensar que hay una forma de hacer dinero y otra forma que no. Creo que sí hay profesiones que lamentablemente las instituciones pagan poco y no deberían, por ejemplo, los profesores, ustedes deberían tener los mejores sueldos. Lamentablemente eso no es así. Entonces tenemos que encontrar formas creativas para hacer que nuestra pasión y nuestra profesión logremos hacer ese clic y logremos tener dinero. Franco la rompió con eso. Entonces pueden copiarle el modelo de negocios.
No, los números no, porque son un desastre, pero el resto está bueno. Después, si querés, lo charlamos. ¿Alguna otra?
De vuelta, Óscar, a mí me encanta tu pregunta. Yo, de vuelta, quiero que las finanzas no sean una ocupación. No te tenés que ocupar. Yo te voy a preguntar, ¿para qué queremos hacer un data entry de los gastos? O sea, ¿para qué? Yo recomiendo, y lo digo en el libro, si quieres ver dónde estás parado porque no tenés ni idea, hacerlo un mes, máximo dos. Después no me interesa saber qué cantidad de colectivos te tomaste, cuánto gastaste en el kiosco, nada. Vas a tener presupuestos. Y cada parte del presupuesto lo podés tener, por ejemplo, en sobres virtuales, ¿no? En una app. Y entonces vas a saber que con esta app consumís supermercado. Bueno, listo. El día que se te acabó, se te acabó. Vos le decís instrucciones claras a tu presupuesto lo que tiene que hacer a principio de mes. Bueno, yo el presupuesto te voy a decir, bueno, vas a gastar 150.000 en supermercado. Bueno, listo. Y esto lo pones en tal tarjeta. Total, abrir tarjetas no es caro. Es barato, gratis y no tiene costo de manutención. Listo. Y ya sabés que de ahí gastás todo. No importa cuánto gastaste, en qué gastaste. Vos sabés que cuando se te terminó y puedes ver en la app todos los días cuánto vas. Y esa es la mejor forma de tomar un presupuesto. Y no tenés que trabajar vos para el dinero. El dinero tiene que trabajar para vos. Así que no te vuelvas loco con el data entry. Para data entry contratamos, no sé, vamos a trabajar de eso. No vamos a hacerlo gratis. ¿Sí? Ojo, porque hay otras personas que tienen muchas cuentas, lo ponen más nervioso. Entonces hay otras formas de desarrollar lo mismo sin que sea tan tedioso. Por ejemplo, si tenemos la mayoría de los gastos bancarizados, podemos bajar un extracto una vez al mes y en un Excel ir poniendo... supermercado, y haces después un Excel con una tabla, pivot, y te sale cuánto gastaste en supermercado en 2 minutos. ¿Sí? O filtrás y sumás ahí si no sabes hacer la tabla pivot. Literal 2 minutos. No tenemos que trabajar para las finanzas más que 3 horas al mes. 3 horas al mes tiene que ser lo máximo, que tiene que ser, bueno, a ver más o menos cómo estuve con el presupuesto, bueno, a ver más o menos dónde estuvieron los desvíos, bueno, más o menos a ver qué voy a hacer el mes que viene. Le doy las instrucciones para el mes que viene y terminé, se terminó mi trabajo, ¿sí? Y también tengo que incluir ahí en cuánto voy a invertir, en qué voy a invertir y todas esas cosas que sabemos. Entonces, no vamos a dedicarle más que eso. No quiero que sea esclavizante, ¿sí? Porque si no, no vamos a disfrutar la vida.
Y aparte es cortoplacista eso. Uno se empieza, me parece a mí, yo intenté varias veces y es como que después de un momento digo, no sé, no, ya está, ya. En cambio, eso que me dijiste, que dijiste recién, a mí me sirvió esa pregunta, ¿eh? La anoto. ¿Alguna otra? Allá atrás.
Buenísimo. Bueno, cuando tenía hijos de esa edad me encantaba jugar a juegos, por ejemplo, de supermercado. Podemos tener frutitas y cositas y jugar que vamos al súper y comprar y uno hace de la caja y dibujamos y hacemos billetes. Por ahí billetes son un poco chiquititos, pero empezar a jugar y empezar a mostrar que, querés comprar esta plantita, toma, esta plantita sale de 2,50, o querés comprar, tenés 5, o querés comprar este vasito, y vas jugando con el juego, vas contándole, vas al supermercado y por ahí un poquito más grande, le vas contando cuánto salen las cosas, le decís, hoy tenemos 5,000 pesos para comprar la merienda, no sé. Y vamos eligiendo qué cantidades de cosas vamos a comprar, cuánto nos va a durar esa merienda, nos va a durar una semana, nos va a durar 3 días, compramos estas galletitas o esta comida más saludable, cuánto sale el kilo de algo. Y vamos hablando de esas cosas así tranquilamente, no desde un lugar de como, uy, qué terrible, no sé qué, no nos alcanza el presupuesto, sino como las cosas salen dinero, mamá y papá trabajan, o papá y papá, o mamá y mamá, o lo que combinación que quieran, trabajan y ganamos dinero y esto nos sirve para la vida que tenemos. Mismo decirles, el presupuesto de este mes no incluía este juguete que vos querés. Si vos lo querés mucho, lo podemos pedir para Navidad, lo podemos pedir para el cumpleaños, lo podemos pedir para lo que sea. Podemos trabajar juntos para trabajar, para ahorrarlo. Para mí es súper lindo que desde un año y medio se lo quieras inculcar y seguramente lo vas a hacer muy exitosamente. Pero es básicamente jugar y hablar del tema. A esa edad es muy fácil, ¿no? Se lo vamos inculcando de a poquito, cuando ya son más grandes y nunca le hablamos del tema y no tienen totalmente vedado el tema, ya se genera como un tabú. Entonces, no te preocupes, vas a estar muy bien.
Y aprovecho también porque en una parte del libro, recién estaba intentando encontrar, no la encontré, pero en una parte del libro ella cuenta un poco hasta a determinadas edades qué hay que hacer y cómo hay que hacer con no me acuerdo en qué. Ahí está, niños y dinero, ¿viste? Y hay también una parte muy interesante de parejas. No sé si hay alguien que divide cosas, pero yo estoy para hacerte esa pregunta.
Así.
Yo estoy para hacerte esa pregunta.
Así. ¿Dónde está sola ahí?
No sé dónde está, ahí está. ¿Qué hacemos? Fin de la pregunta. ¿Qué hacemos?
La pareja que elegimos o la decisión de no tener pareja es la decisión financiera más importante que vamos a hacer en la vida.
No tener pareja, dicen por acá, ¿no?
Lo que elegimos, o sea, la decisión que tomemos es la más importante. La persona que esté al lado tuyo va a ser la persona que va a potenciar tu vida o la puede hundir también, puede acompañarte. Es la persona que va a elegir tus próximas cuántas miles de vacaciones, que va a comer con vos qué cantidad de comidas. Afecta, creo que es la persona que más impacto tiene en tu vida, más que tus padres para mí. Hay muchísimos acuerdos. En el libro discutimos todos. Creo que los acuerdos funcionan en cuanto ambas personas se ven potenciadas. Si ambas personas están cumpliendo sus sueños y ambas personas cumplen sueños conjuntos, el acuerdo está funcionando. El acuerdo no funciona cuando uno de los dos no tiene posibilidades de salir adelante, cuando uno de los dos no tiene capacidad de ahorro, cuando uno de los dos está haciendo demasiados esfuerzos y no acompaña. ¿Sí? Así que en el libro hablamos de todos los acuerdos. Yo siempre les cuento en las redes que estoy ahí con Fede hace 16 años, que también está acá acompañándome. Hicimos todos los acuerdos nosotros, de todo tipo, porque empezamos muy jóvenes, entonces tampoco sabíamos demasiado cómo se hacía. Y entonces empezamos a hacer todos los tipos de acuerdos y fuimos viendo qué era más justo, qué era menos justo, cuál nos gustaba más, cuál nos divertía más, cuál sentíamos que nuestras individualidades no estaban respetadas, ¿no? Porque en un momento todo era de todos y yo era como, teníamos que mirar los gastos y preguntar los gastos de todo y yo era como, no sé si quiere, ¿por qué? O sea, no tengo nada que esconder, pero digo, tengo ganas de poder ir y hacer algo sin tener que, che, ¿te parece bien si no sé qué? No. ¿Entendés?
A mí lo que me llama mucho la atención, sí, y al mismo tiempo me gusta mucho que una vez por año, no sé hace cuánto la hacían a Luli, pero una vez por año hacen como un intensivo con Fede y se ponen a revisar las inversiones.
Total. No solo las inversiones, Fran. Las inversiones las revisamos más o menos una vez al mes en estas 3 horas que te digo que hay que dedicarle al mes. Una vez al año tenemos la cita de la pareja del año. Lo venimos haciendo, lo tenemos escrito y lo tenemos escrito desde el 2010, que es cuando nos fuimos a vivir juntos. Entonces, desde el 2010 tenemos escrito todos los años y es como un anuario donde escribimos todas las cosas que hicimos, todas las cosas que conquistamos, todas las cosas que estuvieron buenas, que estuvieron malas y también nos ponemos los objetivos para el año siguiente. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos lograr juntos? Y lo hacemos a corto plazo y a largo plazo. ¿Qué queremos lograr? Cuando empezamos a hablar de tener hijos, fue a ese anuario, fue a decir, che, empezar a pensar a agrandar la familia. Entonces el sueño de tener hijos se fue como concibiendo primero en un papel, en una idea, y fue junto, ¿no? Yo me emociono en acordarme de estas cosas, pero realmente fue muy potencializador de nuestra relación y de nuestra pareja poder realmente ponernos objetivos y ver que los íbamos cumpliendo año a año y ver que nos íbamos acompañando y nos íbamos potenciando. Así que sí, esa reunión anual es muy, muy importante para nosotros, donde decimos qué es lo que vamos a hacer con el dinero que ahorramos e invertimos, qué vamos a hacer con nuestra vida, qué queremos lograr a forma personal, a forma de pareja y ahora también a forma de familia.
Qué lindo. Tengo ganas de llorar un poco, la verdad, pero bueno. Voy a hacerme... Sí.
Está genial. No te preocupes, o sea, si no es más alto que el mínimo no imponible de bienes personales, no pasa nada, uno. Dos, vos podés abrirle una cuenta de inversión como cofirmante, ¿sí? Hay muchos brokers donde vos podés abrir una cuenta que ella sea la titular y vos sos la cofirmante. Claro, se lo podés abrir y se lo transferís directamente ahí. Y entonces ella puede tener su cuenta de banco y su cuenta de broker de ella, ¿sí? Y vos como cofirmante. Así que ambas cosas lo puedes tener totalmente legal y en blanco y no pasa nada. Ella como titular y vos como confirmante. No. En el área Ledesma, por ejemplo, podés abrirlo sin problema. Si vos tenés una cuenta en algún broker, ¿en cuál? Bueno, no lo sé en ese. Pero muchos, vos llamás y decís, quiero abrirle una cuenta a mi hija y yo voy a estar como confirmante, pero quiero que la titular sea mi hija. A veces te hacen hacer que vos seas la titular hasta la mayoría de edad de ella y automáticamente cuando ella es mayor de edad se convierte. ¿Sí? No, por favor.
¿Hay alguna más? Acá, perdón, no te vi.
Hola. Si estás invirtiendo en la bolsa o con bonos, es una cosa. Si estás comprando dólares solamente... Claro. Bueno, en el Excel... ¿Tenemos ese Excel? Bueno, tengo que hacerlo, si no lo tengo hecho. En el Excel vos podés poner el nombre de la acción que comprás, el valor del día de compra y podés poner con una fórmula de Google que te busca en Google Finance cuánto está el valor de hoy de la acción. Y le podés hacer una fórmula que te va mostrando. Vos entras al Excel en un Google Sheets, te va mostrando día a día, tipo si está arriba o está abajo del valor de compra. Así de fácil, con todas las acciones. Con los bonos es un poco diferente porque depende si los salís antes de que el bono se ejecute o no. Y lo que te quería decir es que si tenés dólares, los dólares no son una inversión en sí, es solamente un ahorro, ¿sí? Te resuelve más o menos. Hay que hacer un Excel con unas fórmulas, básicamente. Que lo podríamos hacer, ¿no? No creo que no está, ¿no?
Ay. Ya anotó. ¿Alguna más? Si no, vamos con... Hay que firmar, ¿no?
Sí,
y hay que
a firmar libros y sacarnos fotos con todos ustedes.
Las últimas dos, vamos.
Los dólares en ningún lugar del mundo se considera inversión. Si uno tiene... Sí, claro. Si uno tiene pesos en su cuenta, si uno tiene dólares en su cuenta, si tenés euros, si los guardás abajo del colchón, no importa. Cualquier moneda del mundo pierde valor porque todos los países tienen un poquito de inflación. Entonces, no es una inversión tener moneda extranjera. No es una inversión. Puede ser que versus el peso me convenga por una cuestión de devaluación, pero no es una inversión. Una inversión es considerada cuando me da valor, retorno de esa inversión. O sea, cuando tengo flujo que entra en mi caja. El dólar nunca te va a dar eso. Y acá en el libro, a ver si lo encuentro rapidito y se los puedo mostrar, muestro cómo la inflación en Estados Unidos hace que vos pierdas poder de compra. ¿Y cuánto podías comprar de leche, por ejemplo? Acá. ¿Cuánto podías comprar de leche en 1970, que era $1.32? ¿Viste? La misma cantidad de leche en 1985 te sale 2.20. La misma cantidad de leche en 2024 te sale $4. Entonces, esto, si vos lo dejaste en el colchón 30 años... o 40 años, tenés de repente un tercio del valor. Bueno, tenés que tener en consideración tu perfil de riesgo, ¿no? A la hora de invertir, cuando uno compra empresas de afuera, por ejemplo, la empresa que vos quieras, sea argentino o del lugar del mundo, tenés que saber que ese valor de esa empresa puede subir o bajar. Más allá de que la empresa le vaya bien o mal, el valor de la empresa, de la acción no está solamente atado al resultado financiero de la empresa en sí. Entonces tenés que saber cuál es tu tolerancia de riesgo y tenés que saber para qué vas a invertir y por cuánto tiempo vas a invertir. Entonces, una vez que sabes todo eso, vas a saber en qué podés invertir para no poner en compromiso por ahí una plata que tenías para estas vacaciones y las invertiste en una empresa que esa empresa cayó el valor porque bla, y no tenés plata para estas vacaciones, ¿entendés? Entonces, en cambio, si me decís, es algo para dentro de 5 años o dentro de 10, yo te digo, sí, fantástico, entrá en la bolsa ahí. ¿Se entiende? Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Ahora vamos a, si quieren, hacer una fila y les voy a firmar los libros. Podemos sacarnos fotos también, si quieren. Y bueno, muchísimas gracias.
Gracias por venir.